que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos en este jueves, ¿cuánto ya? ¿Jueves? ¿24? ¿25? Jueves 25 de abril del 2019, nuestro encuentro de cada mañana en la catequesis de Radio María Argentina. Estamos en la iglesia Niño Jesús, aquí presidida por el párroco, el padre Jorge Pérez, quien nos ha recibido siempre con tanto cariño y al que le estamos infinitamente agradecidos por su apertura, por su búsqueda de comunión constante, tal cual lo compartíamos recién mientras terminaba yo de preparar la catequesis y nos tomábamos unos matecitos bien fraternales. Así que gracias, Jorge, por recibirnos en tu casa, en tu comunidad. Estamos con un grupo de voluntarios que se han ido sumando. Ya tengo una mujer, una señora que se ha llegado. Véngase más adelante. Venga más adelantito. Bueno, una serie de personas que han ido, se han venido sumando al camino, y otras que se irán sumando también mientras vamos haciendo este recorrido maravilloso, hermoso, de gracia que el Señor nos regala en la querida Rioja, en esta tierra del Tincunaco, esta tierra del encuentro, esta tierra de mártires, donde la vida se entrega y se ofrece mientras es perseguida, la de Jesucristo, para ser alcanzada por los que creen que terminando con ella siembran algo distinto. Lo único que siembra con eso es más evangelio, se siembra más vida. La vida derramada de los mártires, la entrega de los hermanos en este espíritu de ofrenda, es vida que florece. Y así lo estamos celebrando, y así lo estamos gozando y disfrutando, mientras muchos, atraídos por este aroma de Jesucristo en la persona de los mártires, sienten que el perfume de esa unción que es el martirio los convoca, los trae, los hace venir hasta aquí, hasta estos llanos de La Rioja, hasta estas tierras hermosas de viñedos y de aceitunas, muy ricas, y de nueces también, ¿no? Y de lindos ríos y de hermosas montañas, bella Rioja que nos recibe, y bella más aún porque la presencia martirial de los testigos del Evangelio, de Carlos, de Gabriel, de Wenceslao y de Enrique, nos regala esa posibilidad de encontrar el aroma y el perfume de Jesús en cada rinconcito mientras vamos caminando. El rostro riojano va a ir mutando a la Pascua de Jesucristo mientras se va acercando esta fiesta. Seguramente aquí, como en donde vos estás, en cualquier lugar de la República Argentina donde llega la señal de radio, la angustia y el dolor, el sufrimiento y la desazón, el vacío y también, por qué no decirlo, la incertidumbre atraviesan tu alma. Mientras todos esos sentimientos ocurren, nosotros creemos que puestos en Cristo Jesús son una gran oportunidad para refundar nuestra vida y nuestra nación. Son tiempos muy dolorosos, son tiempos muy difíciles, pero son tiempos igualmente bellos y desafiantes. Los testigos del Evangelio, los mártires, en la entrega de la vida, ahí desacomodados como estamos, nos invitan a mirar hacia adelante y a profundizar en la esperanza de que todo cambiará y realmente será distinto por la fuerza del Evangelio de Jesucristo que no se detiene. En eso creemos, en un Señor de la historia al que no se le escapa nada, ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo contemple. Y eso es justamente lo que estamos viendo, celebrando y proclamando. La presencia histórica de un Dios que abraza todo, también las amenazas que corren sobre nuestra vida y la muerte misma, que es vencida por la fuerza de su amor. Estamos allí en la musicalización y en la puesta al aire, Alejandro Segura.
Grande fue tu amor, extravagante.
Adriana Gile está allí en los estudios centrales de Radio María en Argentina. Adriana, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Padre Javier, buen día, queridos oyentes, a la comunidad reunida allí en la Iglesia Niño Jesús. Muy bien, muy contentos en esta semana tan especial.
Se va acercando el día, el día sábado a las 10 de la mañana, en el Parque de la Ciudad. Ayer lo estuvimos visitando, hemos tomado algunas imágenes con Rolo, que ha hecho camarógrafo, entre otros servicios que viene prestando voluntariamente con el equipo de aquí de la Radio Marianidad en La Rioja, y está todo muy bien listo, todo muy preparado, ¿eh? Realmente se ha dispuesto todo con una delicadeza, una entrega, un amor a la vida de Jesucristo en el testimonio de los hermanos, que creo va a ser una gran celebración, una inmensa gracia va a recibir el pueblo de La Rioja y el pueblo argentino todo también, con ese mensaje de unidad que está en las raíces de esta tierra, con ese mensaje de reconciliación que viene del Tincunacu y que se proyecta a toda la Argentina por la entrega de la vida de estos cuatro que han hecho puente entre distintos puntos de la existencialidad argentina, buscando la reconciliación desde la verdad y la justicia, no, como decíamos ayer, desde una amnistía, desde un bueno, no pasó nada, está todo bien. No, no, es la verdad, es la justicia, pero en caridad. En caridad y con la dulzura del amor de Jesucristo. ¿Todo eso es posible ser compaginado en un mismo sentido? Claro que sí. Y lo vamos a ver en textos que vienen de la palabra de Dios y en testimonios que nos regala Enrique Angelelli, Carlos de Dios y hoy también Gabriel. Y un poquito de Wenceslao va a llegar también a nuestra catequesis. ¿Se puede todo junto? ¿Se puede ser veraz? ¿Se puede ser justo? ¿Y se puede tener dulzura en el corazón, la del Evangelio, para sembrar el don de la paz? Si todos estos ingredientes no están, la verdad se hace vinagrada. La justicia se hace un látigo que nos defiende de los que nos agredieron y se vuelve rápidamente en un espíritu de revancha que no hace más que agrietar más las diferencias. Solamente con la dulzura del amor, en justicia y en verdad, las cosas pueden ser reconstruidas en un sentido nuevo y verdaderamente empezar a tirar puentes que necesitamos y mucho en nuestra patria. Hoy hemos elegido una bienaventuranza, la de los perseguidos. Hemos tomado un texto del Papa Francisco en Gaudete Exultate. Hemos tomado algunas reflexiones también de Monseñor Angelelli. Un pedacito, un párrafo que hace mención él en el día en que celebra la misa con sus dos hermanos sacerdotes ya muertos en Ayichamical y con la estola puesta arriba de los dos cajones de quienes son despedidos como pueblo de Dios y que abren un camino hacia adelante en su testimonio martirial. Pero antes quisiera comenzar nuestro encuentro como en el día de ayer, compartiendo con ustedes la oración donde pedimos la gracia de la beatificación. No porque, cuando pedimos la gracia de la beatificación, no es porque estamos pidiendo para que sean beatos, sino para que seamos bendecidos en la beatificación de ellos. La oramos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y para Él manifestaste bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya. Te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga haciendo fecunda la siembra evangélica de los siervos de Dios. Enrique Angelelli, Carlos de Dios Muria, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los mártires de tu iglesia, que sus vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús afiancen por tu espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo, para que peregrinando hacia el Tincunaco final construya la paz en la justicia y en el amor. Amén. Construya la paz en la justicia, en el amor, en la verdad. Todo eso es gracia de Dios y por eso lo pedimos. Lo necesita la patria. Verdad, justicia, amor que reconcilia y donde la paz, que nace de eso, de un orden distinto en la convivencia social, donde no haya pobres que mendigan, sino vínculos fraternos que en el compartir nos permitan a todos vivir dignamente. Hemos elegido para esta mañana en la catequesis el texto de Jeremías 33, 15, 16. Lo compartimos, Adriana, lo proclamamos y sobre eso comenzamos nuestra reflexión en la bienaventuranza que hoy elegimos para acercarnos a la gracia de la beatificación. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, a ellos pertenece el reino de los cielos. Proclamamos el texto de Jeremías.
En aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días, estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y la llamarán así: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El profeta Jeremías nos anuncia que el Mesías practicará la justicia y el derecho en el país. ¿En qué país? En el nuestro, en la patria, que según nos enseñan los obispos ya desde aquel maravilloso documento Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, clama por una justicia demasiado largamente esperada. La argentinidad desde hace tiempo clama por justicia y está demorada. Tal vez esta celebración de estas horas y de estos días haga llegar al cielo, desde el clamor martirial de Enrique, de Carlos, de Gabriel y de Wenceslao, el sentir de un pueblo, todo un pueblo, que pide justicia. Y el modo como Dios escucha ese clamor no es por el griterío, a veces doloroso, marcado por el rencor y por el deseo de venganza con el que muchas veces, como primer movimiento del corazón, tenemos a la hora de pedir justicia. Con puños cerrados, con rostros crispados, con expresiones populares violentas. Ese clamor de ese estilo parece no llegar al cielo. Entonces Dios nos ha regalado en el testimonio de estos cuatro testigos el modo como tenemos que aprender a recorrer los caminos del clamor existencial por la justicia para que el cielo se arrime a lo nuestro y cambie el rumbo de la historia hacia donde Dios la pensó, la soñó y la quiso, hacia el compartir fraterno en donde a nadie falte lo necesario y todos tengamos para vivir dignamente. Nosotros hacemos eco en el corazón de los argentinos a través de la señal humilde y sencilla de María que se expande por toda la patria, de ese clamor que es sangre, que es vida ofrecida, entregada con amor, en paz, por la verdad y por la justicia. Y lo hacemos desde una mirada esperanzadora, esa que nos regala Enrique Angelelli, Carlos de Dios, Gabriel y Wenceslao en su compromiso, en su amasar la historia al lado de los que más sufren, de los más pobres, de los más débiles, y hacerse uno, pan, con ellos. Me contaban ayer, mientras estábamos allí en el algarrobo, que a una cuadra de la parroquia, mejor dicho, de la capilla de San Martín de Porres, donde habíamos celebrado ayer la misa y también la catequesis, allí me decía una mujer que se acercó como testigo, que vivía en esa barriada en aquellos años 71, el obispo además amasaba el pan con nosotros. Y acá tengo un amigo que me dice que sí. ¿Usted lo ha conocido? Ah, son de Córdoba. Ah, bienvenido. Bueno, lo hemos conocido por allá. Bueno, pero el hombre era así, ¿no? Amasaba el pan. Y amasar el pan es mucho más que descargar las energías sobre la masa para ablandar o para moldear esa mezcla de agua, harina, con un poquito de grasa y un poquito de sal para que salga rico. Es mucho más que juntar las partes. Es eso, amasarla. Es con amor y con cariño, con fuerza, con firmeza y al mismo tiempo con esperanza de que eso que está allí amasándose, fraguado por el calor del amor de Dios, va a ser pan, alimento para otros. Cuando el pastor se pone al lado de su pueblo y se siente amasado con el pueblo, se siente igualmente integrado para ser uno con el pueblo, mientras Dios entre sus manos va moldeando en esa masa popular su rostro auténtico de ser pan de vida, el pastor se sabe muriendo, se sabe entregándose. Y esta es la experiencia que desde aquí recibimos de Enrique, que ha sido un pastor que ha sabido dejarse amasar por Dios y que lo ha dejado, yo diría que pues, la imagen podría ser un pastor con olor a oveja o unas ovejas con olor al pastor, o también podríamos decir un pastor hecho pan con su pueblo, ofrenda de Dios para que la Eucaristía, que es Pascua de Jesucristo para el mundo, sea alimento definitivamente que traiga justicia desde la verdad y don de la paz. Eso es lo que estamos celebrando por aquí. Eso que el pueblo argentino clama desde hace tiempo, un clamor demasiado largamente esperado, dicen nuestros obispos en líneas pastorales para la nueva evangelización, el de la justicia. Y sabemos que pan, verdad y justicia, desde aquel santuario donde tantas veces nos llegamos allí en Liniers y que se replica en toda Argentina, en el clamor a Cayetano, es realmente un lugar bien del pueblo. ¿Por qué nos atrae San Cayetano? Nos atrae porque se juntan estas necesidades hondas que están en el corazón del pueblo. La verdad, la justicia, en el don de la paz, amasados unos y otros por las manos de un Dios que es Padre Providente, al que no se le escapa nada, y en ese amasarnos uno con otros, unirnos y hacernos uno pueblo, poder sentir en Dios que se hace pan y en comunión con Él, la posibilidad de que el Padre atienda nuestros clamores más profundos y más hondos, estos que están demasiado largamente esperados por nuestro pueblo. No dejemos, no aflojemos, sigamos andando. Hay que seguir andando. Cuando vos pensás en tu propia historia y en tu andar, ¿dónde sentís que Dios está poniendo mano y está amasando tu vida? ¿En qué lugar de tu familia? ¿En qué lugar de tu trabajo? ¿En qué lugar de tu servicio apostólico? ¿Sentís que Dios te ha juntado con otros? ¿Te ha hecho uno con otros? ¿Te ha desdibujado, te ha sacado un poquito de tu comodidad, de tu bienestar, para estar bien, estando con otros y estando con Él, para estar mejor, mucho más que para estar bien o para bienestar? Hemos recibido y estamos recibiendo de la cultura del tiempo que vivimos una espiritualidad mundana, le llamaría Francisco, del bienestar. Y hay que cambiarla por el de estar bien, que es mucho más que bienestar. Estar bien es estar donde tengo que estar. Y estoy donde tengo que estar cuando estoy con los demás, cuando soy uno con otros, Para eso me tengo que dejar juntar con otros, abrazar con otros, amasar por Dios con otros, hacerme pan con otros. Pan que amasado y puesto al horno, como corresponde por la fuerza del amor, termina siendo anticipo y gracia eucarística, Pascua de Jesucristo. Si lo dejamos así, seremos entonces verdaderamente lo que tomamos la posta de estos testigos del Evangelio, nuestros hermanos mártires, y el clamor llegará al cielo, el único que Dios recibe, sin odio, sin espíritu de venganza, sin revancha, sin crispaciones, con firmeza, con verdad, con justicia y con la dulzura propia que da el amor que vence, también en la ofrenda de la vida. Sin ofrenda de la vida no hay modo que las cosas vuelvan a tomar su rumbo y encontrar su cauce. Si te parece, Adriana, en torno a esto que acabo de decir, yo sé que vos bien interpretás las consignas y las escribís mucho mejor, hacemos nuestra consigna ahora o en un ratito después de la música.
Como no, invitamos a los oyentes a participar, a empezar a reflexionar. Recuerden nuestras vías de contacto. Quienes quieran enviar un mensajito de texto, 3518-171-593 o de audio. Reflexionamos y vamos pensando y compartiendo dónde sentimos en nuestra vida que Dios está poniendo su mano, uniéndonos a otros. Sería esa un poquito la pregunta, padre, ¿verdad?
Así es, bien. Uniéndonos a otros, haciéndonos pan, haciéndonos misterio eucarístico, haciéndonos ofrenda y clamor por justicia, por verdad, desde la entrega de la vida al modo de Jesús y de nuestros mártires, es decir, en clave pascual.
Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra, su acción.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto, para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad, para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás.
Decimos de nuevo entonces, Adriana, si te parece, la consigna de participación esta mañana en la catequesis para que los oyentes puedan sumarse desde su sentir en este tiempo de preparación a la gracia martirial con la que Dios bendice el pueblo argentino en el testimonio de nuestros hermanos.
Bien, invitamos entonces a compartir en qué lugar de tu vida sentís que Dios está poniendo su mano, uniéndonos a otros, haciéndonos pan, ofrenda y clamor de justicia elevado al cielo. Los invitamos a que puedan llegar por WhatsApp, como decíamos hace un ratito, llamándonos al 0810-777-7777 o por Facebook, ya está la consigna allí para que quienes están en esa red social puedan compartir también.
Cuando vamos por estos caminos del Evangelio, rompemos los moldes que la cultura ofrece como estilo de vida, salimos de el bienestar para estar mejor, que mucho más que el bienestar, que es estar acomodado, digamos, ¿no? Que es estar tranquilo, que es estar pasándola bien. No es que Jesús venga para que la pasemos mal, no, quiere que la pasemos mejor, que mucho más que pasarla bien. Aunque parezca un juego de palabras, pasarla mejor, ir por más, es mucho más que estar bien. Y como buen Padre Dios, nos saca de esos lugares de comodidad, esas zonas de confort, como le llamamos ahora, para ponernos en una zona mejor. Es la zona que es más que el bienestar, es el estar bien. Es estar donde Dios quiere que estemos. Es estar como Dios quiere que estemos, en paz, con verdad. Y en el compartir justo para que muchos estén bien. Porque para Dios solamente hay ojos cuando nos ve, como decíamos ayer, compartiendo como hermanos. Dios no puede contemplar lo que no es el mismo. Cuando nos ve en clave de fraternidad, en clave de hermandad, en clave de vínculo, de unión y de comunión. Y no se conforma con un poco, con que estemos unos pocos en ese sentido. Aquí, por ejemplo, los que estamos en el templo, o todos nosotros, los que estamos compartiendo la señal de la radio, tantos, cientos, miles de personas en este momento recibiendo la catequesis. Más o menos calculamos 700.000 personas son las que están recibiendo en este momento esta catequesis. Pero no alcanza, no alcanza, Dios sabe que hay más. Y nos invita a mirar más allá, nos invita a abrir los ojos más allá y a clamar por que sea así. Para eso nos saca, para eso nos pone en camino, para eso nos hace salir de nuestras zonas de confort, de nuestras zonas de comunidad, de nuestro bienestar. Hermoso lo que dice el Papa Francisco cuando habla acerca de esta bienaventuranza de los perseguidos y habla justamente de esta espiritualidad del bienestar para estar mejor, salir de ella del bienestar para estar mejor. Es mundaneidad, este bienestar, es comodidad mundana, no tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo que es misterio pascual. Dice así Francisco, Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente, este camino del Evangelio, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan la sociedad con su vida, personas, y que molestan. Claro, cotejemos la cultura del bienestar con la cultura del estar mejor. Cuando uno está bien, y la está pasando bien, que vengan y te digan, ¿sabes qué? Podríamos ir para otro lado, es para un poco, estoy bien acá. Le sale naturalmente a uno eso. Le sale naturalmente. Sin embargo, muchas veces el Evangelio aparece, la vida de Jesús aparece incomodándonos, invitándonos a dar un paso más allá de lo dado. San Ignacio de Loyola le pone nombre a esto, le llama el magis, el más. El más. Lo que más hacia adelante nos conduce, lo que más hacia adelante nos llama, lo que viene más allá de lo que hasta aquí hemos sabido, conocido o entendido. Esto incomoda. Y cuando además lo planteamos así como estilo de vida, incomoda a la sociedad a la que pertenecemos. Vamos, dice Francisco, contracorriente, contracorriente. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por lo mejor, por la justicia, por haber vivido su compromiso con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos, dice Francisco, en una oscura mediocridad, No pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pensemos un poquito en la situación que atraviesa nuestro país en este momento. Y si no da para que el clamor popular haga sentir desde su compromiso por la verdad y la justicia el saber en paz, como debe ser, a quienes tienen las mayores responsabilidades delegadas por el soberano que es el pueblo, que no estamos conformes. Si quedamos en la conformidad de lo que es, vamos por el camino de la resignación. Y ayer me llamó muchísimo la atención lo que dice aquí en un cartel en el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, con una frase de Angelelli: no acepto el camino de la resignación. Eso no es cristianismo. Hemos confundido resignación, bajar la cabeza, con voluntad de Dios. No. Aceptación de las circunstancias tal cual se dan para vivirlas en paz y luchar por conseguir lo mejor, sí. Resignación, no. No predicamos la resignación. No buscamos el modo de acomodarnos y total, bueno, así, por lo menos así. Por lo menos así no. Porque estamos llamados a más, a mejor. No nos conformamos. Tiene que haber en el corazón del cristianismo un cierto espíritu de inconformismo, que no es lo mismo, nada nos venga bien. No nos viene bien lo que no tenga que ver con la verdad, con la justicia y con el don de la paz. Eso no nos viene bien. Aunque nos digan que sería mejor que estemos bien y nos quieran disciplinar para estar bien, para decirnos que no nos movamos, que son formas diversas, sutiles tantas veces, orquestadas por el poder y por los sistemas de comunicación que apuntan a liderar bajo formas distintas a como eran otros tiempos, por ejemplo, en los tiempos de nuestros hermanos mártires, la manera de apaciguar esta fuerza del Evangelio que va más allá. Respecto de esto, he leído un texto maravilloso de Angelelli en el día en que enterraban a sus curas, a sus dos curas, a Wenceslao y a Gabriel. Decía: es la fuerza del Evangelio la que nos lleva hacia adelante. Es la fuerza de este ministerio que por misericordia de Dios hemos recibido, no por delegación de los hombres ni por ningún poder humano. Sobre nuestras débiles fuerzas, el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, ha marcado y ha grabado una realidad tal como la de Gabriel y de Carlos, por pura misericordia de Dios, fuerza de Dios, en espíritu misericordioso, en verdad, en justicia, en lucha. Son todas palabras que la mundaneidad quiere poner en contradicción, y en el Evangelio encuentran una armonía única para humanizar nuestra vida. Es posible coordinar lucha, verdad, justicia, con misericordia, con fuerza, con romper moldes para ir hacia adelante, para salir del bienestar y para estar mejor. ¿Es posible? Sí, y en paz. Este es el regalo de estos días. Esta es la superación de las grietas auténticas que están en el corazón de la patria. Este es el sentido de novedad que nos regala estas horas de vivir la vida martirial de nuestros hermanos como testamento, no solamente como cosa para ser vista. No venimos a ver un espectáculo el sábado, ni a participar de un acto de admiración por la vida de Dios en ellos. Venimos a recibir el testamento. Nos dan algo para que lo continuemos. Así se corre la carrera en la posta. Es una posta que nos entregan. Y no podemos dejar de tomarla en Dios. ¿Qué hagamos con ella? Dios se va a encargar de mostrarnos los caminos. Porque no es que ahora están todos bien marcados y muy bien definidos y es fácil de distinguir cómo y por dónde ir. No, son senderos nuevos que hay que recorrer. Como decíamos ayer en uno de los programas de la radio, en dos programas de la radio, el camino de la santidad no sabe de GPS. El otro día, yendo a Sinogasta, íbamos, ¿no? A Sinogasta, ¿eh? Sinogasta, siempre me equivoco. Sinogasta, perdón, ¿no? Por mi falta de, de cercanía y por la progresiva cercanía en todo caso. Pero cuando vimos a Señor Basta, no lo encontrábamos en el mapa. No lo encontrábamos en el mapa. Y ahí vive el laico mártir santo de las tierras argentinas. No está en el mapa. Y yo digo, qué pena. Y después dije, qué bueno que no esté en el mapa. Qué bueno que el GPS no lo marque. Porque la santidad no sabe de caminos marcados. La santidad, como decía Teresita, es un caminito a recorrer todos los días. Hay que hacer caminos de santidad. No están hechos. Tu vida es un camino de santidad único. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que vos no sos repetible. Sos modelo original. Sos un modelo único, irrepetible. Por lo tanto, es un concierto de voces y de modos y de formas de santidad que hablan de plenitud de manera tan diversa que no entra en ningún molde, que es, Google no lo puede captar. Por más que te diga que estás en tal o cual lugar, no hay forma que ese código de la santidad lo pueda gobernar esclavizando un sistema de comunicación. Es imposible. Hay que recorrer nuevos caminos. Los tuyos, está en tu corazón. Tenés que despertar en estas horas para recorrer el camino de plenitud que vos sí podés recorrer si te animás a ir más allá de lo bienestar. Del estar, aunque estamos mal, estamos cómodos, che. Fíjate vos, estamos de mal y lo decimos y lo repetimos, qué mal que estamos. Eso es mediocridad, eso no es evangélico, esa es la resignación a la que no tenemos que hacernos. No es para los resignados del Evangelio. Es para los luchadores, para los valientes que se saben frágiles, para los fuertes que se reconocen débiles, para los que se saben dejar llevar más allá de lo que hasta aquí han recorrido, porque pecha, empuja, va hacia adelante el Evangelio de Jesucristo, mucho más allá de nuestras pobres limitaciones de comprender la realidad, de leerla. Es un camino de novedad maravilloso. Y qué lindo poder comenzar a recorrerlo de una forma nueva en estos días. No hay GPS santidad. No existe. No quieras bajarlo de ningún lugar. Y si alguien te ofrece la receta de la santidad, negala. Puede haber más o menos algunas referencias, como las que recibimos en estos días. Pero receta para la santidad, que si vos haces esto, aquello y aquello otro, vas a alcanzar lo que estás buscando y vas a ser pleno, son mentiras. Aunque sea muy espiritual, es mentira. Son caminos nuevos a recorrer. Son formas nuevas de andar que no conocemos, que no sabemos, porque son tiempos nuevos los que se inauguran en la historia que estamos viviendo. La historia está en un proceso de cambio cultural. Lo que fue ya no está y lo que viene no lo conocemos. Es como una profunda curva que vamos dando mientras vamos andando la historia. Atrás quedó lo que fue y lo que viene nadie lo sabe. ¿Es distinto? Sí. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Es el gran momento para el cristianismo. Es el gran momento para la vida del cristiano, porque hay que empezar a construir caminos que no están. Caminos que no están. ¿Y sabes dónde está el camino que no está? En tu corazón. En si cada uno de los chicos que nace, nosotros decimos, nace con un pan bajo el brazo, cada uno que nace con la historia que estamos viviendo nace con un misterio en su corazón, para ser conocido, para ser revelado, para abrir nuevos caminos. Ojalá te animes a abrir nuevos caminos dentro tuyo y que estos días rompa, irrumpa la comodidad de cierto conformismo que te ha adoctrinado, disciplinado en la mediocridad, diciéndote que así tranquilo. Tranquilo, no te pongas loco ni loca porque no es para tanto tampoco. Sí, es para mucho más y no nos ponemos locos porque vamos con paz, vamos con verdad, vamos con justicia, con misericordia y con espíritu de lucha. Todo eso se puede, no es contradictorio. Está en un mismo sentido y estos cuatro grandes hombres nos han dejado ese legado.
Por sus venas los ríos peregrinaban, su sangre para el suelo fue más que el agua. La Rioja alzó su cruz tan acallada, pero sobre el silencio resucitada, Padrecito Angelini, qué vida le anda, tanta muerte en la huella, no le hizo nada. Padrecito Angelini, los pobres claman, esos llantos parecen una vida.
Del cielo cuelgan brazos, plegaria y canto, procesión de cardones, son los riojanos.
A la huella, huella riojana, qué señal de estos tiempos, otro justo que matan. A la huella, huella riojana, por la buena memoria, vengo a cantarla.
Del cielo cuelgan brazos, plegaria y canto, procesión de cardones, son los riojanos. A la huella, huella riojana, qué señal de estos tiempos, otro Cristo que matan.
Muchísimas gracias, José, sé que va a estar por acá, Josilio Serrano, con la persona de Doña Jovita dentro suyo, clamando en su poesía y en su personaje, en este caso por la verdad que acá se revela, para que sea conocida, ¿eh? Es huella riojana que deja sendero abierto para la patria desde la naturaleza misma del ser de estas tierras que es el encuentro. Si peleamos, luchamos, vamos por más, y entendemos que no es el bienestar lo que nos convoca, sino el estar mejor, es por el camino de la cultura del encuentro, como nos enseña el Papa Francisco y como nos han dejado como legado Carlos, Enrique, Gabriel y Wenceslao. Mientras tanto, Adriana, van diciendo nuestros queridos oyentes su sentir en torno a este ser amasados por Dios, unidos a otros, saliendo de nuestra comunidad, haciéndonos unos con los demás y siendo pan eucarístico en nuestra propia vida, Pascua, martirial experiencia personal de estas horas por tomar el testamento de los mártires que nos dejan un legado para adelante.
Así es, padre, por distintas vías están llegando a compartir desde los oyentes. Enrique, siento que el Señor se está manifestando en mi familia a raíz de un problema de salud de la esposa. Jesús está obrando entre nosotros y ha logrado que a pesar de los sufrimientos estemos más unidos en el servicio, mejorando la convivencia familiar a fin de mejorar también la salud de su esposa. Clary siente que Dios le pide ser ofrenda en este tiempo en el hogar de abuelos, a donde se va a presentar para averiguar cómo puede ser voluntaria en ese lugar. Gracias, Clary. Por aquí más mensajes. Adriana, Dios está poniendo su mano en la herida de mi ser, pidiendo amor y perdón, lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Pido con insistencia perdonar y amar. Otro mensaje, buen día, dice Viviana, siento la unión en el compartir, en la oración le entregué la comunión con mis hermanos en el grupo de la renovación carismática. Dejo mis problemas y me uno a ellos en oración y en un mismo espíritu para llegar a Dios Padre. Viviana es de General Pico, La Pampa. Otro mensaje, Liliana, dice sobre la consigna, me siento tocada y mucho. Nos cuenta que perdió su negocio después de 38 años de lucha. Pero igual estoy alegre, estoy con Jesús y María, que no me sueltan de su mano. Ellos me han ayudado ha ayudado al que pide algo y aprendí a decir que sí a todo lo que venga de Dios. Abel también está con nosotros, dice: Dios pone su mano sobre mí para que comprenda y comprendamos que el martirio es esa imagen de Cristo que se ofreció por nosotros, y nosotros por él no dejemos que a nuestros mártires los defina una ideología del mundo. Los mártires son mártires de Cristo. Los mártires de La Rioja y de la Iglesia son mártires de Cristo, dice Abel. Patri, de la Pastoral de Adicciones en Entre Ríos, dice: no me resigno a que muchos de nuestros jóvenes llenen sus vacíos con la droga y el alcohol. Ayúdanos, Señor, a una santa y activa aceptación. Y otro más por aquí, de María del Carmen, dice: la comodidad me asusta porque sé que no está bien. Se me ha venido todo encima. Dice: su hija se ha enfermado, su techo corre riesgos, solo espero en la mano del Señor.
Y en el gesto solidario, ¿no? Uh-huh. Y en tu capacidad de dar en medio de la pobreza también, en medio de las dificultades, ¿no? Porque esto también es, hay como varios males alrededor del espíritu, hay como varios males alrededor del espíritu de la mediocridad, a donde nos quieren adoctrinar con la conformidad, con es lo que hay, es lo que hay. Entre otros, la dádiva por siempre, la dádiva. Es decir, un pueblo acostumbrándonos a que la subsidiariedad sea para todo el camino. La subsidiariedad no puede ser para todo el camino, es un principio evangélico. Es un principio evangélico la subsidiariedad, que es una ayuda puntual, concreta, en un momento determinado, para el tiempo en que venga, donde podamos valernos por nosotros mismos. Cuando tenemos el 35% de la población de la Argentina, 13 millones de personas subsidiadas, estamos en un problema de conformidad, no, de comodidad social. Y no estoy diciendo que los que reciben la subsidiariedad no deben dejar de recibirla, la tienen que seguir recibiendo, pero no puede ser el estado en el que permanecemos. No puede ser la forma en la que permanecemos. Claro, conviene a un cierto ejercicio del poder mantener adoctrinado, disciplinado al pueblo en ese sentido, porque no hay forma de clamar a quien tiene el santer por el mango, que en este caso es la plata, para que nos mantenga en línea. Perdón la dureza de la expresión, pero la verdad de la misma, que a veces es dura, la digo con amor y la digo con el deseo de que las cosas cambien y que nos pongan en un sentido distinto. Me encantaron algunas expresiones, por ejemplo, de Angelelli en orden a esto mismo. Buscamos la paz, decía esa, la paz verdadera. La paz verdadera nace de la justicia. Sin justicia social no hay paz. Es una expresión de Pablo VI. La justicia, la perfección, el amor y la caridad, la misericordia, es paz en justicia y en misericordia. Esta paz a la que todos anhelamos. ¿Qué es orden? Es orden, es equidad. Es que cada uno tenga lo suficiente para vivir dignamente. Cuando eso no está, la conflictividad social está pidiendo permiso para ganar la revuelta en lo de todos los días. Y la violencia es su aliada. No se calma eso con dinero, se calma con justicia. No se aplaca eso con dádiva, se calma con educación, con formación, con poner de pie a un pueblo que está postergado históricamente. ¿Cómo se sale de la situación en la que estamos? Con educación. ¿Cómo más? Con educación. ¿Cómo? Con educación. Que no es solamente que los chicos vayan al colegio y terminen allí todo el tiempo de su formación. Es mucho más que eso. Son nuestros templos, son nuestras parroquias, son nuestras barriadas, son los movimientos sociales que también se suman a un proyecto común, formativo, educativo. Es un proyecto de ser nación, un proyecto de ser pueblo, que integre las distintas regiones, que supere los posicionamientos de poder de zonas sobre zonas, que entendamos que todos somos una sola nación, que no algunos tienen un privilegio que otros no tienen. Eso es injusto. Eso no corresponde. A la vez que no escatimamos esfuerzos para que la paz, en clave de justicia social, sea siempre fruto de ella, vivida y practicada con amor, no con odio ni con la violencia ejercida de distinta manera. Me encantó la expresión de un oyente recién: la vida martirial no puede ser puesta bajo un sistema ideológico mundano, con el que tantas veces se confundió la entrega de la vida de estas cuatro personas, y con lo cual se denostó el evangelio vivido por ellos. Eran marxistas, eran guerrilleros, eran revolucionarios, atentaban contra el orden establecido. Todas mentiras, todas mentiras, que quieren acallar el evangelio. Han pasado años para que eso llegue a la verdad. La verdad al final se impone. Y la verdad del evangelio finalmente, por su propio peso, gobierna en la convivencia. Por eso nos aferramos a ella. Aunque tengamos que pasar por momentos de mucho dolor y de mucho sufrimiento, como los que estamos pasando, no hablamos de los que vendrán. Lo que no queremos es conformarnos con los que estamos viviendo. Sentimos inquietud, sentimos angustia, no nos evadamos de ese lugar. En todo caso, nos unamos, y nos unamos al misterio del que en estos días estamos celebrando, en ellos y más allá de ellos, en la Pascua, el que murió en la cruz, que comparte tu dolor y tu sufrimiento de estos días, y que te dice: ánimo, que al final vencemos. Ánimo, que al final ganamos la batalla. La batalla no es ideológica. La batalla es cultural. La batalla no es de la grieta de un lado o de otro, de ellos o de ellas. La batalla es en el espíritu, es la lucha en el espíritu. Es un espíritu de lucha, es un combate espiritual. Se da con oración, a la cual Angelelli ha dejado infinita. El día de la muerte de sus hijos, de sus curas, ¿cómo dice que hay que seguir rezando? No podemos decir que este hombre se evadía de la realidad. Eso lo puede decir quien piensa en clave marxista y quiere leer las cosas de un lugar que le provoca el evangelio. La religiosidad de Angelelli es el motor de su pastoreo y de su profetismo. Es un hombre de fe, es un hombre creyente, es un hombre del Espíritu, es un hombre de la Virgen. Vive la sobrenaturalidad del misterio en su vida y desde ese lugar motoriza la fuerza de transformación social. Nosotros nos resulta cómodo, a nosotros también a veces dentro de la iglesia, ubicarlo entre, bueno, es progresista, no es tan de la derecha, es un poco más de la izquierda, es para no decir evangelio todo eso, es para no decir vida de fe, es para no decir compromiso real que supone el evangelio, que como dice Evangelio Nunciandi, si no toca las estructuras de la cultura es un barniz, no sirve para nada, es una pinturita, es cosmético el evangelio, cuando no toca las estructuras de la sociedad. No hay cosmética en el martirio, hay gente que entrega la vida. No es un espectáculo que vamos a participar de una puesta en escena litúrgica, es la actualización y el reconocimiento de la Pascua de Jesús en hermanos nuestros. Y hoy está vigente. En tantos otros que lo están sufriendo, que lo estamos sufriendo, nos da fuerza esta fiesta, nos alegra esta fiesta, nos empuja, nos dice: vamos adelante, no aflojemos, no aflojemos en la verdad, no nos dejemos engañar por discursos de baja calidad comunicacional, de pobre calidad comunicacional, que están revestidos de eslogan, de promesas políticas que nos han hartado, que nos han cansado, y que no entienden que no las queremos más, que no la compramos, que no forman parte de nuestro ideario, ni mucho menos de nuestro bolsillo, que no forman parte de nuestra dignidad. Estamos cansados que nos vendan espejitos. No queremos eso, queremos verdad. La martirialidad es verdad. No entra en ninguna categoría ideológica, es más que cualquiera, porque es el misterio de Dios en la vida de un hermano nuestro. Y eso es incomprensible, gracias a Dios. siempre será misterio, por ahondar, por profundizar, por meternos más en él. Como en el caso de Dios, la vida de cada uno de nosotros es más de lo que hemos conocido hasta aquí, gracias a Dios. Si no, sería muy aburrida. Yo siempre digo, ¿no?, lo repito muchas veces, si el cielo no fuera misterio, es como ver una película todos los días la misma. Y yo creo que el cielo realmente es misterio, donde no nos vamos a cansar ni en toda la eternidad por descubrir la insondabilidad que está en el corazón de Dios. Y en el nuestro propio también, que somos a imagen suya. Dejamos que se rompan las cosas que no tienen hoy valor de ser ni razón de ser. No sostengamos lo insostenible, vayamos por lo que es veraz. Y seguramente, aunque con dolor y con sufrimiento, las cosas comenzarán a ser mejor, que es mucho más que bienestar, mediocremente, aunque mal, mal, no está bueno. Nos merecemos más. Que ellos nos empujen para ir para adelante.
El paso privilegiado del Señor por nuestra tierra riojana. Cuatro grandes acontecimientos preñados de mensaje, duradores los cinco. Estos cuatro acontecimientos preñados de mensajes para todos nosotros, como decíamos, deberán ser examinados y desentrañados desde dos realidades. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos.
Yeah. Angelelli en el corazón.
Bueno, acá estamos, Adri, con el padre Jorge, al que nos ha recibido en su casa, iglesia, parroquia, Jorge, ¿está?
La parroquia, sí. La parroquia Encarnación del Señor. Y estamos en la sede parroquial que se llama Niño Jesús.
La hermosa iglesia, amada por los radios marianos aquí en La Rioja, que todos me han dicho que se sienten en casa cuando los recibís y que la comunidad de verdad es como un lugarcito donde nuestra pequeña semilla de mostaza que se está sembrando por todas partes encuentra aquí en La Rioja una tierra fértil en la casa que Dios te da para que cuides, Jorge. Así que gracias.
No, gracias a ustedes, gracias siempre a Radio María también por elegir a nuestra comunidad para de acá unirnos a toda esta iglesia del aire, que yo digo frente a cada Eucaristía, nos convertimos en un único templo, una única iglesia que ora, que permanece unida y que compartimos juntos, ¿no?, la misma fe, la misma alegría.
El padre Jorge Pérez, el sacerdote párroco de aquí, de la comunidad del Verbo Encarnado, el Verbo se hizo carne, Jesús.
La parroquia Niño Jesús.
Niño Jesús, sí, lo digamos así. Tiene en su corazón y en su anhelo, en su búsqueda, algo que a mí también me atrae y mucho, que es un carisma que dentro de su ser diocesano también comparte con otros hermanos de distintas corrientes de la vida espiritual de la iglesia, que es el que dejó esta gran mujer que vio explotar el mundo y que en un refugio allí en Tento sintió el llamado a la unidad, a construir la comunión. Chiara Lubich, y el movimiento de los focolares están en tu corazón, por lo tanto, esta fiesta martirial de tus hermanos en Riojanos es para vos seguramente una provocación desde ese mismo lugar al que perteneces, animándote y llamándote aún seguir luchando más por la unidad, Jorge.
Sí, ciertamente, es el testamento de Jesús, que seamos una iglesia unida, donde nosotros, cada uno comparte desde su carisma, desde su propia característica, el don de su vida, el don de su servicio, para que eso sea una expresión de la unidad. Con la certeza de que donde hay unidad, ahí está Dios. Donde hay unidad, es posible experimentar ya aquí justamente ese cielo que nos trae la verdadera caridad, la verdadera esperanza, la justicia, la paz y nos aumenta la fe. El Evangelio mismo y los hechos del apóstol testimonia eso, ¿no? Jesús pidió en el mandamiento nuevo, poniéndose a los pies de sus apóstoles, llamándolo al servicio, pero bajo un mandamiento, ámense los unos a los otros.
Jorge, como sacerdote riojano, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Qué te dice todo toda esta explosión de gracia que rompe seguramente también entre ustedes? Lo está aquí sabido, conocido, serán sorprendidos por esta gracia que va más allá de toda posibilidad de interpretación que hasta acá se ha tenido, como hace el Evangelio cuando toma la carne y la vida de las personas, ¿no?
Sí, ciertamente para nosotros es todavía un camino recorriendo. Esto me parece que es un alto de gracia, un alto donde Dios nos regala esa gracia para poder tomar una nueva dimensión, como decías recién, de nuestra vida cristiana, de nuestro camino de santidad. El compromiso no debe ser solo de palabras, sino con nuestra vida y cada uno en su vocación. Creo que esto nos cuestiona a todos, el poder volver a un evangelio radical, pero vivido en la sencillez y en el lugar donde Dios nos ha puesto.
Hermoso, gracias. Adriana, tenemos mensajes también por allí que van dejando los oyentes y que tienen que ver con la consigna que hemos puesto esta mañana para compartir la catequesis.
Sí, siguen llegando mensajes. Gabriela dice, hoy pienso que Dios me invita a hacer pan en mi casa, en mi relación con mi hija, ya que por una enfermedad estoy en casa hace 3 meses y esto ayudó a mirarnos y a compartir cosas tan sencillas como jugar y reír, buscar tener paz y tranquilidad a pesar de que mi trabajo, bueno, con esta situación, esté en peligro. Dios me pide confianza en él, dice Gabriela. Otro mensaje desde aquí, desde Jorge, desde se ha comunicado de Chilecito, dice: estoy contento por la visita de tantos padres y religiosos. La fe mueve montaña, dice Jorge.
Si no movió la oscura, mueve montaña, verdaderamente es tremendo.
Bueno, Silvia, gracias Padre Javier por la fuerza de tus palabras. Nuestros mártires riojanos nos invitan a descubrir la verdad, dice Silvia de Chepes, La Rioja. Y te cuento, Padre, que hay oyentes que están allí en vivo y en directo compartiendo la catequesis con vos y están comunicándose con nosotros también por acá. Así bueno, saludamos a Alejandra, que envió tempranito un mensaje. No sé si vos tenés posibilidad de verla, Alejandra, que nos mandó una foto tuya allí.
Está Alejandra por aquí, se fue, me parece, Alejandra.
Se ha ido. Bueno, es hermoso ver en directo al Padre, dice. Bueno, y también Oscar Pedernera y Ana María también están por ahí y nos lo hacían saber, así que muchísimas gracias.
Sí, ellos tuvieron mucho que ver con la llegada de la radio aquí.
Así es, así
porque
es.
En un momento determinado, Oscar y su señora han sido servidores del obispo que nos dio la bienvenida, cuando recién empezábamos a recorrer con el padre Francisco al comienzo los caminos buscando frecuencias, eran ayudada en el Museo Sigampa, así que, y habían sido antes voluntarios nuestros en la Radio María cuando empezábamos, así que fueron como enviados por la Virgen para acá para encontrarnos con esta posibilidad de ser presencia de la radio en tierras riojanas. ¿Qué más tenés por allí, Adri?
Bueno, y uno más por aquí, Margarita también se comunica, dice: envía un fuerte abrazo, Padre Javier, para vos, totalmente de acuerdo con tus palabras, tenemos que seguir a un solo pastor que es nuestro Señor. Él entregó su vida para salvarnos, dice Margarita.
Buenísimo. Bueno, Adri, gracias, muchas gracias. Sigo con Jorge aquí. Jorge, ¿cómo se ha preparado la parroquia? ¿Cómo está la comunidad parroquial frente a esto? ¿Y cómo sentís vos que sigue hacia adelante el camino? Porque ciertamente, yo lo he visto en Brochero, ¿no? Cuando se beatifica uno de los nuestros, lo vi también en la comunidad religiosa donde me tocó ser capellán durante años hasta que la beatificaron a la monja, ¿no? A Madre Tránsito, también lo veo en las esclavas. Digamos que uno de los nuestros, y además un obispo que presidió la comunidad y en algún modo la sigue presidiendo con su legado, sea puesto en los altares, no es para tener una estampita, digamos, ¿no? Cambia la historia. ¿Hacia dónde sentís en tu mirada como pastor que esto va y en el contexto en el que estamos?
Creo que todavía en La Rioja hay que hacer un largo camino y justamente ir incorporando aquellos valores, aquellos perfiles también, que ayuden a amar la figura de los mártires y también a poder imitarlos, digamos, encontrando en el testimonio de ellos un aliento, una luz también para seguir. Aún me parece que falta mucho tiempo para caminar y que en esa proyección, bueno, justamente se debe descubrir el verdadero valor de cada uno de los mártires, su verdadero perfil como hombre de Dios, hombre de la Iglesia, que nos ayude justamente en estas tres vocaciones del laicado, del sacerdote, del religioso y del obispo a poder encontrar, digamos así, esa dirección, esas metas.
Sí, ayer lo compartíamos con los jóvenes en la radio, es como un llamado a la santidad comunitaria, ¿no? El Papa Francisco, en Gaudete Exultate, habla respecto de esto. Y si me permitís, Jorge, quiero hacer mención a un texto de este documento magisterial que nos ayuda a entrar en esta dimensión de la santidad en clave de comunión. En comunidad, dice el Papa, es el camino de santidad. Es muy difícil, dice el Papa, es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos solos, hablando respecto de la lucha espiritual. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos fácilmente perdemos el sentido de la realidad y la claridad interior y sus combates. Y sucumbimos, decía Francisco. Antes, en el número 90, ha dicho el Papa, a ver si es este el texto, creo que sí, levanté un poquito la cortina, ¿le? Está bien. Acá está, sí, acá está. Dice Francisco, por haber luchado por la justicia, por haber vivido su compromiso con Dios y con los demás, no es este el texto. Levantame un cachito la cortina, Alejandro.
bien de la tierra y bien de tierra adentro.
Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar.
Las alas del pastor con vuelo libre. No estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá.
Sangre derramada.
Decía el Papa Francisco, dice el Papa Francisco en Gaudete Exultate, la santificación, como la vemos aquí en La Rioja, es un camino comunitario de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas, como esta, la riojana, esta semilla de santidad comunitaria, ¿no? Tampoco nos pongamos todos laureles, hay que seguir trabajando. En varias ocasiones, la Iglesia ha canonizado comunidades enteras, sientan qué lindo esto, ¿no? Ha canonizado comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las 7 beatas religiosas, del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en San Pablo Miki, compañeros mártires en Japón, en San Andrés Kim Tae-gon y compañeros mártires en Corea, en San Roque González, más cerca de nosotros, jesuita, y su compañero mártir, San Alfonso Rodríguez, allí en la compañía Jesús, en Paraguay. También recordamos el reciente testimonio de monjes trapenses en Argelia, hay una película muy buena sobre esto, que se prepararon juntos para el martirio. Hay que ver las profundas diferencias que había entre ellos hasta que llegó la hora del martirio. Y no es que los unió el horror, los unió la caridad. No es que los unió el miedo, se pusieron juntitos, no. Afrontaron desde la diferencia en Jesús la posibilidad de entregar su vida como testimonio de amor. Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Les aseguro que conversando con Coca he encontrado eso, la esposa de Wenceslao, ¿no? Una mujer con una valentía, una grandeza, una firmeza, una veracidad, que en comunión profunda con el martirio de su esposo. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten, ¿no? Es como pulir la vida, compartir la vida con otros. Jorge, recién me decías una cosa muy bonita de Chiara Luig respecto de la espiritualidad, de la comunión, de la unidad y el camino de la santidad.
Sí, creo que podemos decir que estos son tiempos de santidad, pero siempre han sido tiempos de santidad, en épocas de paz y en épocas también difíciles, y justamente cuando más probados somos es cuando más debe emerger justamente esa santidad en un camino que no recorremos solos, sino que debemos recorrerlo juntos. Y justamente Chiara Luig sabía, ella creía y predicaba una santidad colectiva, que la santidad, justamente el hermano, que al principio se presenta como una cruz para mí, si yo soy capaz de abrazar, de unirme al hermano con verdadero amor, verdadera caridad de Cristo, lo que encuentro del otro lado es el paraíso, ¿no? Y entonces podemos caminar juntos, podemos hacer como un santo viaje juntos, y donde el hermano no es un obstáculo para mí, sino al contrario, es el trampolín que me ayuda a llegar a la santidad. Es como el camino más corto, ¿no? Ella decía, los monjes se demoraban muchísimos años en ir purificando su corazón para alcanzar un grado de santidad, de unión con Dios. En cambio, el prójimo, el hermano, me lo permite ya. Entonces, más que ser una traba, es un verdadero un trampolín. Simplemente hay que animarnos a amar en tal modo que yo tomo ese picaporte que me quema, porque a veces el hermano no es agradable, ni simpático, ni tiene mi misma idea, ni mi corazón, pero en el momento que yo soy capaz de amar al hermano, es cuando yo encuentro el paraíso a Dios en el otro. Entonces ella decía, solo si yo quiero ser santo hoy, solo si soy santo con los demás, seremos santos inmediatamente. Si somos capaces de amarnos y como Jesús nos pedía, y de hacerlo ya, entonces podremos serlo. Entonces, en italiano le decía, solo sarò santo si siamo santi subito. Solo seré santo si me decido ya.
Qué bueno, qué bueno. De ahí venía la expresión después al Papa, ¿te acordás? A Juan Pablo II, santo ya, santo súbito, habían puesto allí en la plaza. Siempre contamos, Ale, la historia de los dos hermanitos ahí en Pensilvania, ¿no? Que se encuentran con el campo de algodón quemado y que los buscan por todas partes y al final no los encuentran, y días después aparece uno de ellos cargando con su hermano en los hombros, y cuando se lo quieren sacar, la imagen está puesta allí en la Universidad Católica de Washington, tenía la posibilidad de verla, y cuando se lo quieren sacar dice: no me pesa, es mi hermano. ¿No? Que sea así, que no sean un peso mis hermanos, que sean, como dice Jesús, ¿no? Una carga liviana, ¿no? Una carga liviana. Es la caridad es la que hace liviana nuestra carga, y la caridad martirial es eso. Por eso Enrique, cuando habla de los suyos, que Dios se los ha llevado en la entrega martirial de amor por la vida, que fue lo que les enseñó, lo hace con dolor y con gozo. Compartimos, Ale, si te parece un poquito esa canción, y vamos cerrando después con Adriana. La canción está en inglés, es muy bonita, después busquen la traducción, habla de esta realidad. No me pesa, es mi hermano, a lo mejor la has escuchado muchas veces, qué linda melodía, es mucho mejor la letra, dice así.
Is long with many. strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear.
Está linda la canción, pero la dejamos, ¿eh? Porque después, en todo caso, escúchenla, se nos va el tiempo. Jorge, agradecerte infinitamente todo lo que nos regalás aquí, junto a tu comunidad. Gracias por recibirnos, por sentirnos en casa. Bueno, ahora, para los que quieran, vamos a compartir la Eucaristía. Te pedía si nos puede, me permitís compartirla aquí, para que sea acción de gracias ya, ahora sí, el paso de Radio María por tu casa, por tu parroquia. Y bueno, y bendecir también este lugar desde la radio, de cada lugar donde estamos, para que en muchos lugares se repita esta experiencia, ¿no? De que mientras vamos siendo Radio Comunión en todos los lugares, en cada lugar, cada parroquia, cada familia, sienta que la radio es su casa, que la radio también, la gente de la radio, sienta que en cada lugar está en casa. Gracias.
Gracias a vos, Padre, y gracias por nuevamente por elegir a nuestra comunidad. Y yo, como te decía, escuchaba Radio María desde sus inicios, y para mí las ondas de Radio María en cada casa, en cada persona que llega, tengo la imagen del manto de María que llega, ¿no? Donde cuando va llegando es el manto que va cubriendo para entregarles a Jesús. Así que felicitaciones para ustedes, fuerza, que el Señor los bendiga para que sigan brindando este servicio que es importantísimo. Porque la radio está formando muchos corazones, también está conteniendo muchas vidas, muchas personas que están en soledad, que están enfermos, presos. Había un mecánico de aquí de La Rioja que hace unos años atrás estaba pasando un momento muy difícil, dice, la radio me contuvo, la radio me salvó, me devolvió la paz, me devolvió la serenidad. Así que felicitaciones para todos.
Para vos también, porque sos parte, ya te hacemos parte del camino, ¿eh? Como cura vinculado a los focolares y también ahora a Radio María, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, gracias a todos, gracias a cada uno, gracias a los que se llegaron hasta aquí. Los que quieran podemos compartir la Eucaristía si tienen un tiempito más. Yo celebro misa todos los días y también hoy, entonces es mi momento. Después nos vamos a Chamical, vamos a estar por Chamical, Rolo, ¿no es cierto?, esta tarde. Tenemos alguna otra reunión también en el medio, queremos dar una vueltita por el centro de la ciudad, para compartir allí un poco todo lo que está pasando en las carpas. Y a ustedes, Adri, allí los saludamos también, será hasta cada momento. Contanos algo de cómo está el equipo que se viene para acá para hacer cobertura de la beatificación de los mártires.
Bueno, ya estamos preparando todo lo necesario, además de las cuestiones técnicas, preparando la producción. También los corazones ansiosos, expectantes y emocionados de poder partir. Ahora al mediodía salen para allá Cristian Romano, Julio Romero, Gabriela Fiori y Juanjo Santander para ya dar continuidad a esta cobertura que estamos haciendo de todo este evento de gracia, este hermoso regalo que Dios nos está haciendo. Así que hoy al mediodía parten para allá.
Un abrazo, Adriana. Mañana nos encontramos a estar desde la casa de Rolo y Patricia, compartiendo la catequesis. Mañana, capaz que ya sea audiovisual, como hemos probado que funciona, Adriana. Ajá. Lo audiovisual también a la distancia, no sé si sos Qué testigo bien. De lo que ha pasado anoche.
No, no he podido anoche, pero me enteré.
Sabés que ha sido así.
Sí.
Te han contado ya.
Me han contado, así que bueno, vamos a probar entonces.
Mañana vamos audiovisualmente. Un abrazo grande para todos y que tengan un hermoso día. Sigamos abriendo nuestro corazón a este regalo inmenso que Dios nos hace en los santos mártires riojanos.